Hola, muy bien, todo tranqui, todo chido. Tardes de invierno.
Seguimos en invierno, ¿no?
Seguimos en invierno, así es. Febrero loco.
No sé, estaba pensando que llevamos para un año de hablarnos a distancia. Uh-huh. Y para mí lo fantástico de esto es que, por ejemplo, ahorita estará sonando la campana, ¿no? Y aquí en mi cuadra la campana pasa la noche.
Oh, por Dios. O sea, recogen la basura en la noche.
Exacto. Uh-huh. Y tengo una teoría, güey. Siempre que voy a cenar y voy a sentarme a hacer algo, a descansar, uh-huh, o algo, suena la campana. Y tengo que ir. Pero ahorita no hay basura, ¿no? Pero siempre es como en ese horario específico. Y no sé, creo que es lo fantástico de que estamos grabando el podcast en... de manera pues, virtual, ¿no? O sea, no que estemos tú y yo en un cuarto, sino que los espectadores pueden imaginar ciertas cosas que pasan alrededor de lo cotidiano, ¿no?
Sí, claro. Sí, aparte es como bien chido y bien curioso, porque hemos grabado en la mañana, hemos grabado en las tardes y también hemos grabado en las noches, como ahorita. Entonces han tenido como momentos distintos de nuestro cotidiano.
De nuestro día, es
de nuestro día a día, ajá.
Okay. Y pues hablando de lo cotidiano, Tita, ¿tú qué ves en tu cotidiano? Porque es, creo que fue una pregunta que te hice hace unos meses, acerca de qué significa ser productivo en lo cotidiano, ¿no? Cómo nosotros en nuestro día a día somos productivos, porque hoy se me ocurrió la fantástica idea de preguntarle a Cristal, una antigua invitada, si había un mejor modelo que el capitalismo. Y bueno, me recitó 8 tesis, que tengo tarea, aunque no es mi maestra todavía, pero tengo tarea. Y yo recuerdo que le iba a comentar acerca de que yo no soy alguien productivo en la sociedad porque todavía no trabajo, ¿no? Pero eso me hizo detenerme y decir, aguanta, ¿no? O sea, desde que existimos, gastamos, ¿no? Desde que existimos, producimos, desde que existimos, demandamos ciertos servicios, demandamos ciertas cosas, entonces hay como toda una red de productividad, ¿no?
Pues
no
del cotidiano, ¿no? Ya sabes.
Sí, o sea, mi punto es acerca de que
¿podrías repetir la pregunta?
Que yo en mi perspectiva era como de que, o sea, yo todavía no soy un ser productivo ante la sociedad. Pero creo que eso fue una falacia, ¿no? O sea, desde que estoy comiendo una manzana, unos chetos, yo ya estoy gastando, ¿no? Ya estoy invirtiendo mi capital para que se me retribuya un servicio. Entonces, a pesar de no tener un trabajo formal, yo ya estoy siendo productivo. Yo estoy ejerciendo cierta productividad sobre algo. Entonces, uh-huh, eso me llevó a cuestionarme qué significa ser productivo, ¿no? ¿Qué significa ser productiva para ti, por ejemplo?
Ajá. Ok, bueno, creo que mi sentido de productividad, uh-huh, o de ser productiva ha cambiado, sobre todo en estos meses de cuarentena, porque pues trabajaba como bajo esta lógica positivista que se nos enseña desde pequeñas y pequeños, de que en primera hay que estudiar para ser alguien, ¿no? O sea, como si el estudio nos diera la razón de nuestra existencia de facto. Y después de eso, pues ya no estudias, tienes la razón de tu existencia y entonces generas cierto capital económico para poder tener lo que una persona adulta llega a tener, ¿no? Tener seguridad en dónde vas a vivir, tener seguridad sí. de un yeah. empleo, tener uh-huh. seguridad de salud incluso, ¿no? O sea, no, nos preparan para buscar eso, seguridades. Y en esta búsqueda de seguridades también siento que al menos a mí se me había educado de esta manera, como de tienes que producir, tienes que hacer cosas, tienes que vender, tienes que hacer uh-huh. esto, generar un capital económico para prosperar como persona, para prosperar como mujer. Digo, no está mal, está chido, creo que como mujeres parte de la búsqueda de nuestra independencia implica pues buscar nuestras formas para poder sobrevivir solas. Pero, pues una cosa es buscar la independencia produciendo desde esta lógica capitalista de consumo, y otra es buscar la independencia desde las decisiones y los gustos y pasiones que tenemos como sujetos en este mundo. Entonces, bueno, digo todo este preámbulo porque para mí antes ser productiva implicaba hacer días, era que los perfecto. Tiempos del capitalismo perfecto. Son precisos. Ay, precisos y perfectos, pero cuando digo perfectos no me refiero a que sean grandiosos y que sean buenos, sino que son perfectos.
Ni atraso.
No debe haber falla en esto. Ajá. Entonces, son precisos y perfectos porque de tal hora vamos a la escuela a aprender cosas, de tal hora la niña va a clases extracurriculares, de tal hora se hace tarea, de tal hora se come, o sea, siempre creo que uh-huh. tuvo que ver con una cuestión de tiempo, ¿no? De ir rápido, de ir aquí y allá y generar y hacer muchas cosas en poco tiempo para sentirse productivo, para sentir que uno va en contra del tiempo, ¿no? O que tenemos cierto dominio sobre él. Entonces, bueno, esa era como mi primera idea de productividad y de ser productiva uh-huh. y durante mucho tiempo he vivido así. Pero, vaya, después de la cuarentena y bajo las reflexiones de mi quehacer como estudiante de una ciencia social y también apasionada del arte, pues te das cuenta, o al menos yo me di cuenta, que los tiempos de este otro lado del mundo, de este otro lado que no son meramente para producir en pro del consumo, tienen tiempos distintos, ¿no? Que la reflexión intelectual necesita tiempos distintos, que a veces los tiempos en los que me tengo que mover o tengo que escribir o tengo que reflexionar no son los mismos que se necesita para ir al trabajo asalariado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ahora mi día productivo puede ser desde levantarme, tomar mi café, leer y hacer algunas otras cosas, o levantarme y hacer el trabajo doméstico, ¿no? Porque pues
no hay de otra,
¿no? Alguien lo tiene que hacer y pues yo tengo que encargarme de lo mío, ajá, ¿no? O sea, varía mi productividad. Y no siempre va en pro del consumo. No, hay días en que lo único que tengo fijo es grabar el podcast. Pero eso para mí ya es productivo porque es algo mío. O, ya, bueno, es algo nuestro. Que estamos haciendo. Es de mi propiedad, ¿no? A lo que voy es que es algo a lo que le estoy apostando. Y creo que en este lado de la productividad diagonal creación es un acto de sí. apuesta y de incertidumbre.
Para mí, entonces, mi sentido de productividad, creo que igual voy a dar como un preámbulo acerca de lo que para mí es o cómo ha ido evolucionando ese concepto, porque surge esa pregunta a raíz de escuchar amigos y amigas. A Tita, por ejemplo, me dice, es que no hago nada, no estoy haciendo nada y me siento angustiada. Y y otro compa que me dice, no, es que me gusta esta chica, pero no estudio artes, entonces soy este vato improductivo. Bueno, eso pasa en personas que son muy apresuradas, ¿no? Entonces como tienes que hacer y hacer y hacer y hacer. Y yo también en una crisis existencial y pues creo que una depresión que sufrí con la música, en el sentido de que le perdí el gusto hace unos años porque sentía que no me iba a dar nada, ¿no? Y era por esa prisa de tener que estar haciendo algo y haciendo algo, ¿no? Pero recuerdo que fue después de terapia, después de empezar a juzgar estos distintos puntos de vista, que fue como que, o sea, ¿cuál es mi prisa, ¿no? Es bien chido como Cristian dice, en el sentido de se nos hizo para tener control del tiempo, ¿no? Pero al final, como nunca sabemos cuándo algo nos va a matar, ¿no? Entonces, una vez que abrí como los ojos, de bueno, mira, ¿sabes qué? Mañana te puede caer un motor de avión y vas a estar bien tieso. No vas a poder hacer nada al respecto, ¿no? Vas a estar muerto. Entonces, ok, sí. Las prisas por ese aspecto se me fueron, fue como que... Pero lo que voy es que se transformó en el sentido de qué significa ser para mí, ¿no? Como dice Tita, para mí un día productivo es un día donde yo puedo preguntarme si estoy bien emocionalmente, ¿no? O incluso dedicarle un día a la amistad. A mí me cuesta mucho mantener mis lazos o mis relaciones de amistad, afectivas. Entonces, porque realmente yo dispongo del tiempo para mí, ¿no? O sea, solamente para mí y mis mascotas. Entonces, para mí es muy difícil estar entablando relaciones, sobre todo hacer nuevas relaciones, porque la verdad me da mucha flojera invertir tiempo. Y me lleva a otro podcast que estaba escuchando de un güey que se llama Ricardo. La verdad no se me hacen los mejores podcasts del mundo. A veces pienso que dan como información muy, muy, como encerrada en un globo. Pero bueno, también yo soy mi propio globo, ¿no? Que eso hablaremos un poquito más adelante. Pero también hablando cómo este sistema del capitalismo va haciendo que las relaciones, que nosotros invertamos en las relaciones o hagamos las relaciones como un sistema de pago, ¿no? Aunque la verdad no es sorpresa, porque desde que tú estás haciendo algo, desde que, mira, podemos definirnos como comunistas desde que este es nuestro podcast. Desde que este es nuestro podcast. Exacto, ¿no?
Y nos escuchan en Rusia.
Cristian y yo estamos invirtiendo en algo, ¿no? Invirtiendo nuestro tiempo, yo dándole tiempo a ella y ella dándome tiempo a mí. Entonces están, digo, existe la amistad, ¿no? Pero también lo estamos viendo como una forma de trabajo, porque pues para nosotros, y es bien raro, porque ya es donde está para mí la parte de ser productivo, porque sí, es un trabajo, pero yo no espero ganar millones, no espero ganar la lotería con este podcast, ¿no? Es decir, ¿sabes qué, Cristel? Tuvimos éxito y nos quieren con Jimmy Fallon mañana, ¿no? Porque es irrealista, ¿no? Puede llegar a ser, pero al mismo tiempo no es como mi principal objetivo. Y eso mismo para mí es el demostrar cómo también este sistema de vida acelerado nos hace capitalizar nuestras relaciones, ¿no? Cómo intentamos sacarle provecho a algo a quienes tenemos enfrente. Y no en el mal sentido, ¿no? Sino porque es como que... así es como se inicia mi banda. Este tipo toca la batería, tú tocas el bajo. ¿Por qué no hacer una banda? Fantástica idea, yo quiero hacer una banda. Y ahí es donde entra mi sentido de la productividad, porque cambió del hecho de ganar dinero, de ganar algo material, a centrarme en mí, ¿no? Porque me di cuenta que con la música había perdido el sabor de la música, o sea, todo me sonaba igual y era como que nunca voy a ser tan bueno, nunca voy a ser famoso, nunca voy a ganar dinero de esto. Y me puse igual con mi carrera, entonces hasta que me pregunté, o sea, ¿cuál es el propósito de todo si a mí ni siquiera me gusta tener dinero? Te digo, por eso quiero ser músico. Y sí, para mí es el ser productivo, creo que es detenerme un día y preguntarme qué está pasando, ¿no? Porque siento que todo el tiempo estamos en piloto automático, siendo una persona que no sé, lo pensé por una letra, ¿no? Pero ser una persona que no somos en realidad, ¿no? Porque es ponernos una máscara y decir, voy a chingar y voy a ser chingón y voy a ganar dinero y voy a ganar dinero. Pero todo adentro se nos está desmoronando, ¿no? Un día productivo puede ser, como dice Cristel, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacer nada. O sea, literalmente estoy harto de todo. Entonces voy a despejarme y voy a no hacer nada, ¿no? Claro, y también es para mí la parte importante de qué significa ser productivo para ustedes en su vida. Porque es también para mí la parte injusta de ser productivo y dedicar tu tiempo a ti mismo, ir a terapia, de ir al yoga si quieres, de hacer ejercicio, o sea, y sé que no podemos fijarnos en todas las almas de este planeta porque es muy, muy difícil que todos podamos tener una misma perspectiva, pero es también injusto de los días productivos donde uno no hace nada, ¿no? Donde uno puede darse calma y reposar porque no todos tenemos el chance de un día productivo de esa manera, ¿no?
Claro, sí, así es. Y a todo esto pensaba en la conversación que tuve con unas amigas hace unos días, en las, una de ellas me expresaba, ¿no? Que justamente algo que pasó ahorita en esta cuarentena, a pesar de que nos dimos cuenta, o una de las reflexiones a las que llegamos tú y yo, fue que nada se detiene, sucedió que pues se fracturaron los horarios, ¿no? O sea, nadie tenía un horario fijo, los horarios fijos eran raros porque todo estaba a un tiempo cruzado, a un tiempo desordenado en el que estás en casa y en casa tienes un tiempo
Sí, o sea,
y
estás
allá
y no
los
estás.
estás en clases virtuales. Exacto, sí, los tiempos se volvieron un caos y ella nos expresaba que a ella le daba mucho orden el horario escolar, ¿no? De tal hora a tal hora hago esto. Después de eso, tal vez la recompensa en las tardes es el descanso. Y esto me llevó a pensar justo en eso, en las recompensas, ¿no? Que tan acostumbradas y tan acostumbrados vivimos como a este tiempo rutinario que vemos recompensas en lo que llamamos tiempo libre, ¿no? Y quizá ya me estoy empezando a meter en otro punto, pero vemos la recompensa en los viernes por la tarde, los sábados, los domingos y las vacaciones. Y está bien, no está nada mal, es precioso el descanso. Una vez que eres trabajadora o trabajador asalariado, disfrutas los días de descanso como no tienes una idea. Pero pues también, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa contigo, conmigo, que tal vez pareciera que
No es
tenemos
cierto.
más días de descanso o que los días de productividad son distintos o que nuestro trabajo es distinto? ¿A qué tiempos vamos? ¿Cuáles son nuestros descansos? ¿Cuáles son nuestros verdaderos días en los que no trabajamos? Si es que tenemos días en los que no trabajamos, porque a veces surgen dudas y te mando una duda y tú me mandas una duda y entonces tal vez no estábamos haciendo nada, pero ahora ya estamos hablando 1 o 2 horas
Sí,
de la misma duda que
creo
nos surgió.
que hace unos días, no recuerdo por qué, tuviste una crisis existencial y llegamos al punto de que una crisis existencial también es un día productivo, ¿no? Y sí, es bien raro, o sea, es bien raro que lo tomes. Sí, yo ni siquiera trabajo, o sea, yo ni siquiera, es a lo que voy, o sea, para mí la productividad, estamos tan acostumbrados a ver la productividad como algo de oficina que no vemos todo el panorama, ¿no? Es como que, sí, güey, fuiste consumido por el capitalismo y eres un oficinista, un godín más, ¿no? Pero todos estamos siendo consumidos, todos y todas, ¿no? Estamos inmersos en este sistema. Y lo digo porque, por ejemplo, yo ya lo esclarecí, yo no soy alguien que trabaje, como cuando hablamos con el Simi, yo le dije, bueno, pues yo tengo vacaciones, pero adivinen qué, soy muy inteligente y decidí meter 2 intersemestrales para aprender algo en lo que estoy fallando, ¿no? O sea, en vez de ver las vacaciones como algo que es un tiempo de descanso total, lo vi como que, ah, ¿sabes qué? Voy a aprovechar a mejorar en esto, ¿no? Porque también la edición de videos y el cine es parte de mi trabajo, como también aprovecho este tiempo de vacaciones para hacer música o para componer o sacar canciones de oído, practicar mi oído, como también aprovecho para jugar. Bueno, siempre juego, ¿no? Pero ahora lo que hago es meto todo en un solo día, ¿no? Entonces yo no siento que tenga vacaciones. Y es a lo que voy, o sea, es también lo desgastante del trabajo artístico. También creo que es lo desgastante, no sé, hay gente que tal vez pueda. Yo no soy una persona que tenga mucha energía. Yo, no sé, mi energía llega hasta los 27, güey. Y a lo que voy es que decidí dos ramas que son súper exigentes en el sentido de que la investigación y el arte te piden mucho tu tiempo, ¿no? Por el nivel de especialización que tienes que tener, ya que es una competencia. Y como dice Cristel, ¿saben? yo ya no veo la música simplemente como la capacidad de que tú seas talentoso y puedas conectar como algo más, sino ahora intervienen otros factores como cómo tú vendes tu producto, ¿no? Ya la música dejó de ser un arte para ahora ser un producto. Como tú promocionas tu producto. Entonces, ahorita que no podemos tocar en vivo, estamos tocando canciones, covers de formatos digitales, ¿no? Entonces, quien edita los videos soy yo. Quien habla con la banda en parte soy yo. Entonces, yo organizo. Mis domingos es organizar con Tita y organizar con la banda todos mis proyectos virtuales, ¿no? Entonces, el tiempo libre yo ya lo veo como un tiempo de trabajo. Y no es ponerme una batuta de decir, sí, güey, mira, tú puedes hacer esto, es como de no. O sea, hay veces en que nos vemos arrastrados a tener que tener, a tener muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer, pero es lo mismo que tocamos en el primer tema. Esta madre no solamente es ser productivo, o sea, también detenerse y decir, sabes que ya no puedo con esto, necesito ayuda, necesito llorar, es un día productivo, ¿no? No solamente con esa mentalidad de tiburón, sino
claro.
Véanla con una mentalidad funcional para ustedes, como personas. Porque somos personas. Creo.
Sí. Somos humanos, sentimos cosas. Sí, algo que quiero agregar aquí. Y, por ejemplo, creo que tú estás haciendo más home office que yo. Digo, yo también lo estoy haciendo, pero a la par, pues trabajo fuera, trabajo en un local de comida. implica que yo esté ahí en presencia física, que disponga de ese tiempo para recibir mi salario, que disponga de mi cuerpo para atender a las personas, para producir la comida que se produce. Y esto también me ha llevado como a otras reflexiones del tiempo libre, ¿no? Porque tengo tantos días de descanso en este trabajo, pero esos días de descanso los utilizo tal vez para trabajos de la carrera o,
todo menos
o inventos, ¿no? que todo menos la tesis. O a veces me pongo a escribir, etcétera, etcétera. Entonces, he encontrado como otras dinámicas del tiempo libre, y esto sucedió hace unos días, en el que tuve que salir a comprar unas cosas, pero en este trayecto de ir punto A, local de comida, punto B, local para comprar insumos, disfruté mucho el trayecto. Tal vez fue un trayecto de 10, 15 minutos, pero lo disfruté tan plenamente por todo. O sea, mi cuerpo estaba agotado físicamente porque pues dispongo de él para trabajar, pero a la vez salir de ese cansancio, de ese trabajo y caminar, fueron tal vez 15 minutos de tiempo libre en un día de trabajo que yo disfruté completamente, porque pues fue el distraerme, fue el también un poco activar sensorialmente toda mi persona por todos los estímulos que había en la calle. Digo, yo trabajo en el centro de mi localidad, entonces suceden muchas cosas en el centro, y aparte mi visión antropológica estaba así como de wow, esto es todo un escenario de la vida cotidiana y es súper placentero poder observarlo, y estoy disfrutando estos 15 minutos de caminata de punto A a punto B para las compras, ¿no? Entonces, creo que el tiempo libre también se romantiza demasiado cuando se habla de que hay que esperar hasta el fin de semana para poder descansar y disfrutar las cosas, porque sucede, al menos para mí sucede en estos pequeños momentos, y es algo que empecé a disfrutar mucho desde que comencé a trabajar ahí, ¿no? O sea, insisto, tal vez tenga que ver como con esta idea de mi placer de observar y escuchar las cosas y permitir que el mundo entre tanto por mi mirada como por mis oídos, y es por eso que disfruto tanto esos estímulos, o es que he aprendido a disfrutar esas pequeñas cosas, es lo, ¿no? No, yo sé,
el chisme,
pero creo
el
chismecito, sí, o sea, son pequeños placeres, Y creo que también se debería empezar a enseñar y a educar tanto a niñas,
Que le hagan como
niños
ese camino.
desde la escuela, así. No, que se aprendan a disfrutar esos pequeños placeres momentáneos, ¿no? Porque quieras o no, te dan un
Bien.
descanso de todo lo que está sucediendo, de todo lo que te está tomando,
Yo
de todo el
pienso que los
trabajo que estás
pequeños
realizando.
placeres los encuentro en los chistes que hago. No, ni siquiera son graciosos. Solo me río como para agregar ese efecto de serie de los 90. Pero es cierto, o sea, yo lo que hago últimamente es, mejor dicho, ¿sabes qué? Sé que les platiqué de todos estos proyectos que tengo. Y es raro, ¿no? Es raro como abrirme a la audiencia porque la verdad no me gusta hablar, ¿no? Es lo que le platicaba a mi banda. Mi sueño es poder tocar con una bolsa de papel y nunca ser conocido. No me gusta eso. Por eso me gusta el podcast. No puedo hablar, pero realmente nadie me está viendo. Y no me gusta ser visto, pues. Porque hay gente como Cristel que está como en el chisme. Y dice, ah, ese güey no ha comido. Pero a lo que voy con todo esto es. Es bien cagado como también podemos llamar ser productivo, hacer un chingo de cosas, pero realmente no estamos llegando a nada, como en mi vida. Y sí, se puso real esto. Porque ahorita tuve que entregar un pequeño ejercicio de filmografía y lo hice con mi música propia. Pero no me gustó, o sea, no me gustó porque siento que puede ser mejor, pero al mismo tiempo sé que no tengo toda la disponibilidad de tiempo porque hay muchas cosas que quiero hacer, ¿no? Entonces, termino siendo como el nombre de una de mis series favoritas, un maestro de nada. Termino realmente no haciendo nada bien. Y así me pasó con la música, o sea, pasé de ver a la música como algo donde tenía que ganar dinero y ser alguien y ser un hombre famoso, decir, ¿sabes qué? Quiero hacer la música porque es mi propio deseo y porque al mismo tiempo que es mi propio deseo, quiero yo conectar con la música, ¿no? A lo mejor nadie conecta conmigo. Eso es súper triste, pero al fin y al cabo es algo que pasa y es parte de la realidad. Y quiero estar en esta realidad, ¿no? No quiero ensoñarme con un montón de cosas y quedarme viendo cómo un cohete despega la luna mientras yo sigo en la Tierra y hay zombies y voy a morir. Que probablemente pase el próximo año, pero ya veremos,
Ya
ya veremos si
veremos.
hacemos el podcast en el espacio. Pero mi punto es que hace unos meses decidí entregarme totalmente a la música y entregarme totalmente a mi carrera. Y para mí fue un paso bastante doloroso porque eso implica tomar mucho tiempo de a veces hay cosas que me aburren, incluso ver todas las cosas de las que yo estoy fallando y aferrarme a eso, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Ok, no salió bien esto, pero planteamos mala estrategia de marketing. ¿Sabes qué? Me di cuenta que no sé nada de electrónicos para instrumentos. ¿Sabes qué? Ya no quiero comprar nada más que el bajo y quiero solamente enfocarme en el bajo porque quiero ser bueno en esto, ¿no? Y es lo mismo con la investigación. ¿Sabes qué? Hay un montón de cosas. Y también me lleva a una de mis series favoritas que es Agretzko, que es una mapache, que es oficinista y sueña con abandonar su trabajo, ¿no? Entonces, a mí me pega mucho ver esa serie porque es como que estamos en este proceso de nuestras vidas, algunas personas como intentando construir un trabajo sustentable por algo que no queremos, pero que necesitamos en función de alimentar nuestros sueños, ¿no? Cuando esta enseñanza
Sí,
desde el
claro.
capitalismo es, tus sueños se pueden hacer realidad, ¿no? Y pueden ser súper de tus sueños porque vas a ser alguien súper talentoso, pero hay un mercado muy, muy competitivo, ¿no? Entonces la música ya dejó de ser algo de compañía, el arte dejó de ser algo de compañerismo para algo. Una bolsa de labores competitivos sumamente agresiva. Pero es como nosotros vamos decidiendo eso, ¿no?
Sí.
Entonces, insisto, si alguna vez se sienten que están corriendo en círculos, si se sienten desesperanzados, se los prometo que hay personas como yo, no sé quién más, a lo mejor ustedes. No, no es el capitalismo, también somos nosotros. También nuestros propios deseos de ser algo o alguien o triunfar, nos dejan vacíos al final del cabo, porque es
Sí.
solamente un solo camino el que vemos en nuestra vida, ¿no? Un solo camino que nos valida en nuestra realidad. No se preocupen, hay más gente como ustedes y como yo que nos sentimos así, así que dense un chance para pensar, dense esos 15 minutos que dice Cristel. No va a ser esas vacaciones en Hawái, ¿no? Pero Pueden ser 15 minutos acariciando a su mascota, pueden ser 15 minutos llorando en el baño después de trabajar, no sé, no sé. Pero existe, o sea, existe, como dice Cristian, ¿no? Hay más allá de soñar.
Creo que es muy importante como hacernos las preguntas del
por nada.
Porque... Porque, bueno, eso me ha funcionado bastante de unos meses para acá. Por la carrera, estar en los últimos semestres ya y comenzar a preguntarte, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué estoy investigando lo que estoy investigando? ¿Para qué me sirve lo que sé?
¿Por
¿Para qué?
¿Qué?
Ah, creo que... Creo que eso nos da como sentidos. Cada quien va a tener sus para qué, ¿no? O sea, nadie tiene por qué. Ajá, exacto. Universalizar un para qué no tiene ningún sentido. Cada quien tendrá el suyo. Pero esto me lleva al hecho de que tal vez todas y todos somos funcionales. Funcionales no en un sentido de que hagamos funcionar a la sociedad de manera progresiva, sino que somos funcionales porque al darle un sentido a lo que estamos haciendo, ya sea que alguien esté estudiando arquitectura, por ejemplo, pero tenga un para qué en el que implique tal vez tener una posición política en cuanto a la arquitectura, entonces ya no solamente va a construir edificios o estacionamientos solo porque sí, sino va a adquirir un carácter tal vez más profundo para sí mismo y para la sociedad. En ese aspecto es a lo que voy cuando digo que somos funcionales, ¿no? Que le encuentras el sentido y la función a lo que estás haciendo y dices, ok, esto puede funcionar para tantas personas o esto puede funcionar solo para mí, pero va a funcionar,
sí,
o sea, tiene
yo le agregaría
tiene
que
sentido.
También cuando estén empezando algún proyecto, avísenos. No, cuando estén empezando algún proyecto, sean conscientes de los riesgos que cuestan las cosas. Yo he platicado con Cristel que estaba viendo una entrevista de Marvin Gaye, que es un supercantante. Muy, muy trágica su historia, pero lanza una pregunta que a mí me quebró, ¿no? ¿Qué significa ser un artista? ¿Qué es un verdadero artista? Y creo que ya, pues ese mismo día que le dije a Cristel acerca de las crisis existenciales fue por esa pregunta y yo no tenía una respuesta concisa y en este momento creo que la tengo.
Uh-huh.
Y creo que ser un artista es arriesgarse, ¿no? Porque estás intentando ir más allá de un sistema, o sea, estás intentando más, ir más allá con una persona porque para mí eso significa conectar a la música, ¿no? Y conectar en la música es exponerse a uno mismo, a una misma, para que otras personas busquen y encuentren un camino que nos pueda llevar a una emoción, llevar a alguna historia, que nos haga sentir, que nos haga bailar, que nos haga pensar. Entonces, está bien preguntarse el para qué, pero también hay que ser conscientes de la realidad que implica ese para qué. Porque recuerdo que igual me preguntabas acerca de si creo que mi tesis va a cambiar algo, y la verdad no. No creo que cambie el mundo, pero en ese tiempo no me interesa, ¿no? Porque yo voy a hacer mi esfuerzo porque esto es algo que yo quiero saber y espero que ese saber se convierta en una ayuda para alguien más. Y lo voy a intentar. Digo, tal vez muero antes de sacar la tesis y... Digo, no puedo morir de aquí a abril porque quiero saber cómo acaba Shingeki no Kyojin, pero ese es mi punto, ¿no? Es, ok, quiero hacer una apuesta grande con mi tesis, quiero hacer una apuesta grande con mi filosofía en la arquitectura. Y está muy bien tener ya el para qué, pero también hay que ser conscientes y responsables de todas esas implicaciones que tienen nuestra forma de crear y ser productivo, ¿no? Con nuestra vida,
sí,
con nuestro entorno, con nuestros cercanos o cercanas. Entonces, es
sí.
Aterrizar ahora ese plan, ese sueño en la tierra y en la realidad.
Creo que Tal vez, creo, no recuerdo si lo menciono, lo mencioné o no, temporada anterior cuando Jesus estuvo con nosotros, en el que hablaba del tomarse en serio lo que creamos y creer en lo que estamos creando, ¿no? Es esto que mencionas de ser artista, es apostarle a lo que vas a hacer y tomarlo en serio. Es tu creación, o sea, ¿cómo no vas a tomar en serio lo que estás haciendo? Y creo que aplica
También te puedes divertir, te puedes
también.
divertir.
Ah, claro, te puedes divertir. Pero en este acto de crear, del inventar, del proponer, del explorar, pues implica el decir, ok, sí, hoy quiero hacer esto y me voy a tomar en serio el hacer esto, aunque falle, aunque pues pierda lo que tenga que perder, pero pues de los errores se aprende. Y sé que suena como muy tranquila o como le estoy diciendo, duelen. Los errores duelen, los errores a veces cuesta afrontarlos.
Cuestan tiempo a
Cuestan
veces.
tiempo, cuestan dinero, cuestan muchas cosas, pero pues a fin de cuentas es creer en lo que se crea. Y
Y también, perdón por interrumpir, pero los errores existen. No hay nada perfecto. Existen.
Sí, así es. Y por ejemplo, yo ahorita estoy jugando apuestas con mi vida, con el destino y con el universo.
A la verga.
Porque en este acto, yo entro a trabajar a este trabajo asalariado porque no estaba ganando dinero o no estaba ganando el dinero suficiente para poder arriesgarlo. Arriesgarme a hacer algo más, ¿no? Como lo que implica el salirme de mi casa, lo que implica el comenzar otras formas de crear mi trabajo de investigación o mi proceso creativo, tanto de investigación como posiblemente artístico. Entonces, necesitaba la plata, necesitaba el varo y de alguna forma lo necesitaba, seguro, ¿no? Entonces, tuve que aprender a jugar como con esta dinámica de, ok, necesito un poco de este dinero para apostarlo y arriesgarlo a esta otra cosa que es algo que también deseo hacer. No quiero nada más la plata porque sí, sino porque es mi juego de apuestas, ¿no? O sea, es este acto de arriesgarse y de esta inseguridad y de esta incertidumbre de la que tú hablas, de no tener nada seguro por seguir lo que quieres alcanzar.
Sí, y creo que cabe recalcar que tampoco le estamos diciendo, o sea, creo que hay que tomar esa conversación con pinzas como todo,
Claro.
porque se puede perder en la traducción del mensaje. Lamentablemente esa referencia se pierde en la traducción, pero no estamos enfatizando en el sentido de que todo es plausible, ¿no? Que todo, solamente porque algo exista, significa que se va a crear. Incluso hay ideas que nunca llegan a ningún
Sí,
lugar.
claro, tal vez no me funcione, tal vez me quede frustrada, ah, ya. Tal vez no gane lo suficiente para alcanzar otra cosa, ¿no? Pero
Esta es una realidad con nuestras carreras. Pero ya la aceptamos. Ya compramos el ticket, ya compramos el boleto de lotería, güey.
ya aceptamos lo que venga.
O sea, no de buena gana, pero lo aceptamos.
Pues aquí estamos.
Sí, y también es. Yo lo vería más como el camino hacia lo que queremos. Debería tener múltiples visiones. Uf, hace un año precisamente estaba saliendo de terapia. Y le dije a mi psicóloga que no quería tener una banda después de los 25 años. Cabe aclarar que ya tengo 23, creo. Este año cumplo 24, carajo. Y porque ya saben, ¿no? Todas las bandas indies tienen fama desde los 18, ¿no? Entonces ya me sentía viejo, me sentía ya cansado, o sea, ya cansado como para intentar hacer algo. Es como, güey, ni siquiera has hecho nada, ¿no? Ni siquiera mis canciones están en Spotify, por ejemplo. Y Y eso me hizo pensar, ¿no? Es como lo que yo, o sea, tengo el límite de edad, pero incluso en ese límite de edad, ¿qué pasa si tengo nada más una sola canción que a la gente le guste y de ahí soy olvidado, ¿no? Tampoco quiero que eso pase, ¿no? Entonces es todas las implicaciones que hay detrás de nuestros deseos, sueños, esperanzas. Y al mismo tiempo recuerdo una imagen muy fija de una maestra que se estaba jubilando, pero se estaba jubilando con todos los ahorros que tenía para poner una pastelería. No sé si la puso, creo que sigue trabajando y está aprovechando que es niña. Y es una señora. Y en cierto sentido me conmovió porque existe más allá de la prisa que tiene que ser en ser alguien, ¿no? O es para qué quiere ser alguien. Y se me hace bien chido analizar el por qué tenemos que dejar huella, ¿no? Dejar huella con ser productivo, ¿no? Porque eso va a hacer que seamos inmortales en cierto sentido. Y siempre que pienso en el sentido de la inmortalidad, me acuerdo del final de Pandillas de Nueva York, donde las tumbas de los villanos están abandonadas en un nuevo Nueva York, ¿no? Ya no en el nuevo Ámsterdam, sino en Nueva York. Y se me hace tan poético ese final por el sentido de que yo a sí mismo veo el éxito, ¿no? Es como que vas a tener éxito en este momento porque algún día va a desaparecer todo, ¿no? Y todo lo que habías trabajado se va a perder. Entonces, estás trabajando por ti o estás trabajando por una idea que no es tuya. Creo que es también un día productivo juzgarse eso, ¿no? Pues también eso es como el productivo de un sentido mío, de un sentido de Cristel, que hemos estado compartiendo. Pero ¿qué es la productividad? ¿Qué es crear en sí para ti? ¿Qué nos puedes decir, Cristel?
Crear. Uf. Ah, creo que, vaya, esta es una pregunta que te he lanzado antes, en algún momento, a finales del año pasado, ¿no? ¿Cómo creas? Tuve esa pregunta como muy clavada un buen rato, creo que aún la tengo. ¿Cómo le haces para crear? ¿Cómo puedes hacer cosas, ¿no? Yo te lo preguntaba a ti porque cuando desarrollas una canción, cuando produces algo, yo así como, ¿cómo creas? ¿Cómo le haces? O sea, ¿de dónde viene?
Fumo marihuana.
Ah, maldición.
Es más. Fíjate que es bien raro. La verdad no me considero una persona creativa. O sea, no soy una persona muy, muy creativa, que digamos. Pero ahí es donde entra para mí el aspecto de la pregunta que te hice. O sea, una pregunta que causa otra pregunta es también crear, ¿no? Esto es crear. Entonces, a mí me gusta la parte de desmitificar a una persona creativa con una persona artística, porque ya lo hablamos en un podcast de hace 2 temporadas. Venga, hace 2 temporadas. Y ya, sáquenme de aquí. Y también en ese aspecto de hace 2 temporadas es cómo existe la creación de algo y cómo se denomina crear algo. Pues para mí es lo que es una pregunta que causa otra, ¿no? Para mí eso es básicamente crear algo que encamina a otra cosa a existir. Y te lo lancé en la pregunta de, ¿estamos condenados a existir con otras personas? ¿No podemos existir todos por nuestra cuenta? Supongo que no, porque tú y yo estamos hablando en este momento, ¿no? Y lanza otros conceptos de la otra edad, que conocerte a ti me cambió a mí para ser otra persona y viceversa, ¿no? Entonces, yo a la hora de que creo música, viene de un sentimiento que fue provocado por algo y se transforma en una canción, pero que se va ideando, ¿no? Porque también es bien chido para mí dar ese aspecto de la iluminación sagrada te llega y creas, ¿no? Para mí una parte. Te empeñas, lloras, te molestas, pateas, creas, destruyes, creas, rompes, destruyes. Y para mí es todo este aspecto de comprometerme conmigo con un trabajo y creo que el perro se salió. Bueno, voy a contar un poquito el punto, pero el chiste es, para mí, por ejemplo, hoy tuve una clase de cine y se me ocurrió un nuevo cortometraje con una canción de la banda inspirada en los cortes que hacía Georges Méliès para hacer efectos especiales. Entonces, para mí eso es crear, ¿no? El crear viene de uno con otros o de uno con su medio y cómo eso cambia y transforma las ideas. ¿Para ti qué es? Bueno, que abro mi perro. Voy por mi perro. Cuéntame.
Adelante, ve por el perro. Pues crear para mí, siento, o bueno, me he dado cuenta que parte de muchas cosas, parte de percepciones sensoriales, parte de dudas, parte de comentarios, parte de lo que escucho, de lo que veo, ¿no? Parte como, es como una bola de nieve que me lleva a otra cosa, pero también parte mucho de permitirme sentir, porque, por ejemplo, la producción en la que me acompañaste y que me ayudaste a realizar sobre el qué tan alto vuelan las mariposas, que es una pequeña, pues, videodanza, se podría decir, que retoma el símbolo de la mariposa a partir de la marcha del 25 de noviembre en la ciudad de Jalapa, pues fue algo que parte de la conmoción del sentimiento de relación entre el grupo de mujeres que nos manifestamos, parte también de la protesta y parte también como de un proceso reflexivo que yo como persona y como mujer he llevado a cabo en mi posición política, ¿no? Y no se queda o no quise dejarlo solamente tal vez en un ensayo texto académico, sino el permitirme explorarlo con tal vez las herramientas que tenía con mis amigas, con mi cuerpo, un poco con la danza. Entonces, creo que son repercusiones, ¿no? Que la creación tiene que ver con el buscar formas de expresar ideas, sentimientos, lo que sea, ¿no? Hace tiempo una maestra me dijo, yo estaba como en esta situación de decir que continúo.
Sí, es que, perdonen por el ruido, pero el perro se salió y ya se fue, entonces se está calentando con la concha y lo está intentando calentar.
Ok, perfecto.
No sé, me abriste con una pregunta, pero sigue.
Estaba en esta duda de si continuar o no con el mismo director de tesis.
No.
Y un comentario que me hizo una maestra fue como de: tu tesis es el momento en el que vas a hacer valer tu voz y tus ideas. No nada más es una producción científica, no nada más es por protocolo. Es para hacer valer lo que crees, es para hacer valer lo que piensas, es para hacerte valer a ti, ¿no? Entonces tiene que ser un proceso gozoso y debes, pues, pensar en tu persona gozoso. Entonces, pues piensa en la persona que mejor te acompañe en ese proceso, ¿no? Y pues también esto me llevó a pensar, pues, en esta reflexión antropológica, en esta reflexión de academia, en esta reflexión de qué es lo que creamos, por qué lo creamos y cómo lo creamos, a qué formas, pues eso, de hacer valer lo que queramos hacer o decir, de todas las formas en que lo queramos hacer. Entonces, pues la creación es eso, es búsqueda.
Sí. Lo verdad, sigue sufriendo. Uy, ¿por qué te sales con la lluvia? Sí. Pues mira, la pregunta a la que iba a lanzar es: ¿cómo se relaciona la productividad y la creatividad?
Ok. Creo que la creatividad te lleva a crear y sí, vaya, o sea, puedes, pienso, o sea, definamos, ¿no? Para mí creatividad.
Okay. ¿Crees que la creatividad te puede llevar a producir y el producir te puede llevar a crear?
Okay, a ver. No, creo que la creatividad te lleva a crear algo, lo que sea, tal vez una idea, tal vez un dibujo, una imagen, lo que sea, te lleva a crear algo. Y una vez que creas eso, una vez que ya tienes tal vez el boceto, la forma, puedes producirlo como se te dé la gana, ¿no? O sea, Por ejemplo, pienso en una obra de teatro, ¿no? O sea, eliges un tema, lo que quieras, de manera creativa, desarrollas, bueno, la creatividad te lleva a desarrollar, hacer toda esta exploración artística, crear un guión, pensar en la producción, pensar en la manera en la que vas a utilizar las luces, pensar la manera en la que se tienen que ver los vestuarios. La creatividad te lleva a darle solución a todo lo que va a implicar crear y producir esa obra de teatro, ¿no? O sea, la creatividad va a ser la herramienta para la creación y a su vez para la producción, ¿no? Porque el proceso creativo siento que es más interno y el proceso de producción ya implica como las cosas materiales.
Ok, yo pienso un poquito al contrario.
Okay.
Yo creo que van, ambas se pueden intercalar, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Por qué existen servicios como Netflix, no? Digo, siendo honesto, no tiene ninguna utilidad. No tiene ninguna utilidad en seguir generando productividad, porque al final causa entretenimiento, pero es a lo que voy. El entretenimiento causa productividad y la productividad causa entretenimiento. Por ende, el entretenimiento tiene que ver con la creatividad. Y también en ese tiempo pienso que la productividad, cuando estamos hablando acerca de crear, cuando estamos hablando acerca de la oferta y la demanda, a lo mejor estoy yo viendo desde un ámbito más de mercado, uh-huh, pero desde que estamos viendo la oferta y la demanda, tú tienes que crear, ¿no? Tienes que crear un sistema, tienes que crear algo, tienes que innovar. Y al mismo tiempo innovar se ve con la creatividad y la creación de algo. Y tiene un propósito. Entonces, para mí, el punto donde se conectan ambas es en la necesidad de la una y de la otra por el sistema en el que vivimos, pero se va más que nada en el aspecto del tener que innovar. Es donde es el punto para mí, donde convergen estos, pero donde empiezan a ir adistando es el propósito.
Uh-huh.
Puedes producir un chingo de música, pero puede ser música de comerciales, ¿no? Puede ser nada artístico y al final y al cabo nadie se va a acordar de lo que hagas, ¿no? Y si tu propósito es ser un artista como mi duda existencial, estás rompiendo con lo que quieres, ¿no? A la hora de tú producir.
Uh-huh.
Sí, quieres trabajo y como ese cristal, necesito la plata. Y me pagan por las canciones que hago. Bueno, estás siendo una persona creativa, estás innovando, pero... volví a salir el perro. Pero al mismo tiempo que estás innovando, estás creando y estás siendo productivo. Entonces, para mí ese es el aspecto que hay que tener en cuenta.
Ok, está bien. ¿Qué tal el perro?
Sí, es, creo que es el capítulo donde pueden ver más mi cotidiano y más mi realidad. Es difícil tener un perro que se sale a comer basura en la noche. Porque luego, no, ¿sabes qué es lo peor? Luego llega, me vomita en la alfombra, vuelve las cosas para limpiar y se come su vómito, güey.
Delicioso.
Sí, entonces, y luego llora porque le cayó mal su vómito.
Cosa.
Sí, es las noches son divertidas para mí. Y luego el gato me dice, güey, tengo hambre. Y los dos se pelean por ver quién come la basura. Sí, entonces, y podría usarles el ejemplo, ¿no? Para mí eso me da una idea de la historia de un gato y un perro callejeros que comen basura y al final eso los hace amigos, ¿no? ¡Pum! Ya tengo una idea. Pero eso puedo venderlo como una premisa, decir, ¿sabes qué? Puedo hacer que esa idea, ese cuento corto, en vez de ser algo bonito, sea un programa para niños, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues ya sacas una idea de lo creativo a lo productivo. O puedo decir, ¿sabes qué? Podría ser, ¿sabes qué? Si vas a tirar basura, ten en cuenta de tus perros callejeros, hago una investigación y lanzo algo creativo con ilustraciones para explicar a la gente por qué no deben tirar cosas punzocortantes en bolsas donde haya cosas orgánicas, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Porque existen perros callejeros, animales, y eventualmente van a comer eso, entonces vas a lastimar los perros callejeros. Y es para mí donde ambas se ven, pues te digo, ambas van convergiendo y se van juntando y se van plasmando. Entonces, sí. Si puedo ir cerrando manera de conclusión, es como no ver esto como algo malo, ¿no? Como algo horrible, como algo que sea de repudio en cuanto a ser productivo y en el camino artístico, sino que en el medio en el que... Algo muy sabio que me dijiste es que tenemos que aprender a jugar con el sistema, ¿no? Queremos o no. Aunque Cristel quiere hacer una revolución comunista, socialista.
Necesito saber moverme en el sistema capitalista para extraer plata de él.
Y después hacer una revolución, ¿no? Entonces, de lo productivo en el capitalismo te vas a un productivo a tu necesidad, ¿no?
Ajá.
Es un sistema bien raro. O sea, yo lo platicaba mucho con mi papá, porque tanto con mi papá y mi mamá tienen trabajo intelectual y Cristel tiene un problema con el trabajo intelectual.
No tengo un problema con el trabajo intelectual.
Bueno, el trabajo intelectual desvinculado de la sociedad.
Ok, sí.
Porque al fin y al cabo... Pero es a mí me encanta ver su punto, porque es ver a una antropóloga chocar con antropólogos privilegiados, antropólogos, antropólogas privilegiados.
Sí.
Que necesitan esa plata. A lo mejor ni siquiera la necesitan porque se graduaron en Anáhuac, ¿no? Pero sí, como personas que están fuera del ámbito, por ejemplo, los ingenieros, que no tengo nada contra ustedes, pero a veces la mayoría son imbéciles. No, muchos amigos que tengo desvirtúan mucho las ciencias sociales y también la psicología. Yo también lo hago, pero solo podemos hacerlo nosotros.
Sí, exacto, solo nosotros conocemos los porqués.
Sí, y desvirtúan mucho este aspecto por el hecho de que se ve la productividad como algo que no nos tiene que verse como una función material, algo material, ¿no?
Sí.
Porque la ingeniería es, la ingeniería y la medicina despegaron, ¿no? Porque es algo que se ve ya, ¿no? La medicina, y es bien chido porque en el modelo histórico el aspecto de la medicina se inventa ahora, en nuestra hora, todo el sistema del sistema de salud para que no dejes de producir. Una persona enferma mental deja de producir y ser productiva. Ajá. Entonces inventas entornos para... Y no, o sea, no estoy diciendo que no, güey, no vayan con psicólogos porque estamos controlados por una masa, pero también hay que ser críticos de estás siendo... ¿estás cuidando tu salud o te están cuidando tu salud, ¿no?
Ajá, sí. El sistema lo controla todo.
Sí, o Coca-Cola y Disney lo controlan todo. Perdón, los jefes, a lo mejor ustedes inventaron esta aplicación. Pero a lo que voy con esta conclusión es también como el aspecto... Porque también es una crítica muy fuerte. Yo hablando con un amigo le decía que me parece surreal. Me volví un poquito adicto a los youtubers virtuales. Entonces veo mucha gente que les deposita, o a los streamers, a las chicas streamers, que les deposita por jugar, ¿no? Y para mí se me hace surreal todo el dinero que ganan. Y un amigo me decía, sí, güey, pero ellos juegan. Y yo no estoy de acuerdo con que los futbolistas ganan un chingo de varios maestros, ¿no? Y es una crítica bonita, pero también decía, mira, güey, no quiero ser hipócrita porque también tendría que irme a rajatable, es decir, los músicos, los cineastas, los actores, todas estas superestrellas que hemos inventado y este sistema inventado, no tendrían que ganar nada, güey, no merecerían nada. Pero ahí es donde, como dice Cristel, este trabajo es tan riesgoso porque es una apuesta, ¿no? El éxito es una apuesta muy, muy arriesgada y muy fina que se puede ir en segundos, ¿no? Entonces, con todo lo que ganas, en teoría deberías perder.
Equilibrio
en teoría, en teoría, ¿no? Entonces también yo veo el trabajo intelectual como algo bueno, o sea, algo positivo de este sistema, porque yo no soy una persona que, ya les dije, no soy una persona muy creativa, no soy una persona muy inteligente o una persona con un talento en particular, pero este sistema me ha podido ofrecer clases, me ha podido ofrecer muchas especializaciones de distintas áreas para poder defenderme, ¿no? Uh-huh. Mi idea sería porque me gustara, ¿no? Pero realmente es porque me puedo defender con ello. Entonces, eso me ha permitido a mí jugar con el sistema en ser productivo desde lo creativo, ¿no? Entonces, es lo que le decía a Cristel respecto a... En mis conclusiones, falta mucho por este debate, que creo que fue un debate más personal en mi postura, fue un debate más de apertura con las personas que nos escuchen, si se sienten desoladas, porque, insisto, no estén llegando a ningún lugar. Se los juro que muchas personas hemos estado ahí. Pero tampoco les quiero decir sean tiburones y aprovechen todas las oportunidades, sino pregúntense el por qué y el para qué, ¿no? Sí. Creo que el existencialismo puede vencer el capitalismo, porque al cabo nos damos cuenta que nada le colgamos tenga sentido, propósito y sea trascendente, pero en el aquí y ahora es lo único que podemos hacer. Y lo más importante es lo único que sabremos, porque donde ya no estemos, nunca vamos a saber qué pasó.
Así
entonces es. Sí, no mames, qué pedo, güey. Hoy me puse emocional. Odio las emociones.
Ay, ya. Ay, ya. El psicólogo ha hablado.
Sí, como que nadie dice que para ser psicólogo necesitas autoestima, güey. Sí. Ni siquiera sé qué es autoestima. Sí, entonces también reírse con compas, estar con la persona que quieren, estar con sus familiares, estar con sus mascotas. Si eso les da un propósito de vida adelante, que sea suyo.
Claro.
Peleen por ello y... Bueno, no sé si decir que peleen, porque al fin y al cabo yo creo que... Yo en mi mismo propósito de vida me di cuenta que esto es algo compartido. Y es lo que le decía a Cristel, no soy especial. Ya me di cuenta que no soy nadie especial. Pero eso no significa que deba tirarme justamente al... Ahorita que pasa el camión de basura a irme ahí, ¿no?
¿Y quién es no, especial?
Ese es el punto que quería llegar. Si no, yo no ser especial en el trabajo intelectual o en el trabajo físico, más de darme cuenta de que yo no soy indispensable, pero nadie es una pieza indispensable. Por eso todos nos necesitamos los unos a los otros, las unas a las otras.
Los unes.
Exacto. Porque, y también me lleva a otro debate, ¿no? De cómo acerca del que no veo, no exista, y por eso mismo yo debo abrirme a otras personas, ¿no? Debo abrirme a otras perspectivas. No sumarme a lo que yo no me sienta bien, pero sí saber que existe más de una realidad. Entonces, juzguen en qué realidad estamos viviendo, porque también es muy fácil decir, sigan sus sueños y la gente es pobre, porque es pobre, claro que no.
No.
Y mientras nosotros podamos hacer un cambio, por eso le digo lo mismo con mi tesis, mientras yo pueda hacer un cambio a otra persona, para mí significa que mi trabajo funcionó para mí y funcionó como propósito para alguien más. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Quién sabe si pase? No lo sé, digo, no lo he acabado. Pero,
apenas está empezando.
Denme otros 8 años.
Ya veremos.
Ya veremos. Pero ese es mi punto de cierre, ¿no? No somos especiales, pero eso no significa que no seamos indispensables. Somos humanos y necesitamos los unos a los otros. Entonces, para mí eso es lo que nos podrá salvar de la individualidad capitalista, tal vez. Yo no tengo una respuesta, soy maestro de nada. ¿Tú qué piensas, Tita, para cerrar este capítulo?
Pues, en este acto de que no somos especiales, creo que a la vez también lo somos por lo que mencionas, ¿no? En las acciones compartidas, en los intercambios, en el vernos en la otra persona, saber que la otra persona ha aportado a lo que somos y viceversa. Creo que, vaya, vivimos en sociedad. Entonces, somos seres sociales. Y bueno, otra cosa que iba a mencionar es el pensar en otras posibilidades sobre la historia, sobre nuestra forma de vivir la realidad. Porque, bueno, cabe mencionar que personalmente es necesario, o para mí ha sido necesario, revisar la historia, pero no la historia universal contada en los libros de primaria y secundaria, sino observar la historia de los vencidos. Observar la historia desde otra perspectiva, no desde Europa, como casi siempre se cuenta, y pensar en de qué manera se podría vivir en una hora que no haya tenido la historia que tiene. Y el observar la historia y cuestionarla de esta manera me lleva a buscar formas de construir otros mundos. Y también lo digo desde lo personal, ¿no? O sea, creo que es importante observar nuestra propia historia como sujetos, y no solamente individual, sino en colectivo, familia, en el grupo de personas con quienes nos desarrollamos, porque somos sujetos situados, somos personas situadas en este planeta, entonces nos atraviesan las realidades de todas las personas que nos construyen, y cuestionarla cuestionar esas realidades que se nos han impuesto, que se nos han inculcado, pues también nos da la posibilidad de buscar otras formas de fracturar, pero en un, no en un sentido negativo, sino en un sentido de búsqueda de nuevas maneras de habitarnos individualmente y de habitar en colectivo. Entonces, pienso en esta pregunta que muchas personas he escuchado que se hacen sobre si el capitalismo es bueno o malo, o si el socialismo es bueno o malo.
Es malo.
Va más allá de solo esa pregunta, porque aparte siento que siempre se centran en el modelo económico y estas dos visiones del mundo van más allá de eso, van en las ideologías que nos construyen, se implantan en nuestros actuares, en nuestros haceres, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, en nuestras subjetividades. Entonces, va todo esto más allá de la cuestión económica, sino del cómo nos situamos como sujetos en comunidad, en cultural, sí. Culturados. Ja.
Sí, es, pues ya para ir cerrando porque ya son las 11.
Sí, ya sé.
A la hora que nos escuchan, pues tanto como Tita y yo tenemos sueños y también sueños frustrados que hay que seguir trabajando en el capitalismo para ver si algún día podemos ser felices, aunque la verdad es que no. Eso me gustaría. No sé si tengas amigos o amigas del extranjero, porque la verdad yo siempre he tenido curiosidad de qué ponen en los libros de texto de otros países, ¿ves? Como de, por ejemplo, en Alemania, ¿qué pusieron en la Segunda Guerra Mundial, güey? Me mata curiosidad eso.
Uh-huh. A mí también.
Es como, pues pasó, güey. Y es importante hablar de los otros contextos, porque insisto, nosotros no le estamos diciendo que sus sueños no importan o que no sean los consentidos de sus padres, más, sino los consentidos de sus abuelas, sino el hecho de que como no somos nada indispensable en un modelo que debería ser filosófico y no solamente económico, porque si solamente lo desvirtuamos de la filosofía, es donde se hacen estas malas praxis y esta, como estamos viendo, este sobreconsumo que nos está acabando tanto los recursos naturales, como está acabando con las personas, como esta crisis humanitaria. Pues tenemos que ver más allá, ¿no? Y nosotros esperamos que este podcast resuene en alguna de, nuestras palabras alcancen las ideas de alguien más que pueda complejizar esto y decir, ¿saben qué? No tienen razón, pero quiero hablar, ¿no? O saben que me encantó lo que dijeron, quiero charlar con alguien. Creo que para nosotros sería esa forma de ser especiales y tampoco ser especiales al mismo tiempo, ¿no? Así que, pues, gracias por escucharnos. Esperamos sus opiniones respecto a, ¿consideran que hay un mejor modelo que el capitalismo? ¿Sí o no? Se alarga mucho, sí, no, porque chiquito y un cual chiquito, pero que para nosotros significa, es una respuesta muy grande, porque significa que nos hemos estado siendo escuchados. Y pues perdón de mi parte por estos problemas técnicos, cuidar mascotas no es fácil. Entonces, abracen a sus mascotas fuerte porque el capitalismo va por ustedes. Amen mucho, no amen, vivan sin sentimientos, lo que el sistema les permita, es nuestro jefe, es todo lo que podemos decir. Entonces, pues, un abrazo para ti a la distancia, Tita, cuídense.
Igualmente, saludos.
Cuídense, cuiden a sus familias, cuiden a su salud y atesoren el tiempo que puedan. Así que, nos vemos hasta la próxima semana, creo.
Esperemos que sí.
Hasta la próxima.
Adiós.